En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El domingo próximo se celebra el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el miércoles 1 de mayo la fiesta de San José Obrero y el Día de los Trabajadores. Las diócesis andaluzas muestran su compromiso con las personas trabajadoras. Cuéntanos, Ana Medina.
Así es, en Córdoba, por ejemplo, el Secretariado de Pastoral Obrera y la Hermandad Obrera de Acción Católica apuestan por la salud en el trabajo con varias citas. El 30 de abril a las 6 de la tarde, una mesa redonda sobre el compromiso cristiano en el mundo obrero empobrecido, en la parroquia de San Pelagio, y la posterior Eucaristía, presidida por el obispo don Demetrio Fernández. La OAC se suma a la celebración del 28 de abril y ha organizado en esta diócesis un gesto público esta tarde a las 8 en el Boulevard Gran Capitán. En Málaga, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente convoca, entre otros actos, a la Eucaristía del 1 de mayo en la parroquia de Estela Maris a las 10 de la mañana. Como novedad este año, han realizado un podcast que puede oírse en diocesismálaga.es.
Asidonia Jerez recuerda el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. ¿Cómo se está viviendo, Jesús Bazán?
Tras comenzar los preparativos con misiones populares a barrios de la ciudad de Jerez, donde allí se acercaba la Virgen del Carmen a distintas parroquias, llega por fin el día esperado. Mañana, 27 de abril, a las 20 horas, Monseñor José Rico Pavés abrirá el año jubilar dedicado al centenario de la coronación de la Virgen del Carmen presente en la Basílica del Carmen en Jerez, un día esperado por toda la ciudad y que será preparatorio para el año santo que nos llega en 2025.
Y en Porcuna preparan la clausura del año jubilar de su patrona, que ha celebrado durante el último año el 775 aniversario de su aparición. Una devoción muy jienense que ha brillado en toda la diócesis con cultos multitudinarios y con un proyecto de caridad dirigido a los internos de la prisión provincial. Nos cuenta más detalles desde Jaén, Lola Ocaña.
Alarilla significa encarnación, porque fue un 25 de marzo de 1248 cuando se apareció en un pequeño llano cercano a la localidad de Porcuna. Durante los últimos 14 meses ha celebrado con júbilo su año santo que clausura el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, este 1 de mayo con una solemne celebración que dará comienzo a las 11 de la mañana y que será el broche de oro a un año histórico.
Y de Jaén nos vamos a Sevilla porque esta semana nos llegan novedades desde una casa muy querida por los sevillanos. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Ya podemos decir que el padre Torres Padilla, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, está más cerca de los altares. Tras el anuncio por parte de la Santa Sede del milagro atribuido a su intercesión, esta semana se ha dado un paso más en el camino que debe llevarle a su declaración como beato. El arzobispo de Sevilla asistió el pasado martes al acto de exhumación y reconocimiento de sus restos que descansaban en la casa madre de la compañía. Si todo va como se prevé, pronto serán tres las referencias en el santoral de una compañía que ya cuenta con dos intercesoras, Sor Ángela de la Cruz y Madre María de la Purísima.
Hagan lío es el nombre del festival benéfico que se celebra esta tarde en Granada. Paqui Payá.
Un nombre que está tomado de la propuesta lanzada por el Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro. En este festival participará el director de la Fundación Infinito Más Uno, Juan Manuel Cotelo, que también hablará mañana a los granadinos en una conferencia. El festival va destinado a esta fundación dedicada a la evangelización en el cine. Con música de grupos católicos como Hakuna, entre otros, el festival será esta tarde a las 7 en el Colegio Diocesano San Fernando y mañana conferencia a las 12 y media en la parroquia Virgen de Gracia.
Pues al ritmo de Hakuna, hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Tantos más.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local del Espejo de la Iglesia, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra Iglesia de Sevilla. Y todavía recordamos con emoción el encuentro de los seminaristas con nuestro arzobispo, los rectores del Seminario Redentoris Mater y Seminario Metropolitano, con el Santo Padre, con el Papa Francisco, en audiencia privada el pasado sábado 20 de abril. No se pierdan el vídeo del encuentro, lo tenemos en las redes, y nuestra revista Iglesia en Sevilla, que tienen ya en sus parroquias, cuya portada y páginas interiores están dedicadas a esta audiencia, entre otras muchas noticias. En el discurso que les concedió su santidad, puso como modelo al beato Marcelo Spínola y les recordó cuatro puntos, que al menos yo destaco. El primero, vivir con asombro y gratitud por el don de la fe. que nos transmitieron los apóstoles. Ellos iban en peregrinación. También les recordó ser pastores según el corazón de Cristo y uniendo de manera integral cuatro aspectos que les recordó el Papa: la vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica. Y dijo Santo Padre que esto es urgente para llegar a ser sacerdotes cabales. Y un modelo de sacerdote cabal, santo, que une todos estos aspectos es el beato Marcelo Spínola, que lo llamó maestro de sacerdotes, en el que se conjuga virtud y ciencia, oración, estudio, fraternidad y misión. Van unidos. Bueno, esto sirve para todo el mundo. Y especialmente este distintivo misionero de este pontificado les animó a todos los seminaristas y a todos nosotros, la archidiócesis, pienso yo, a vivir este tiempo intenso, especialmente yo los seminaristas, de formación en el seminario, con el corazón en Dios, con las manos abiertas y una gran sonrisa para repartir la alegría del Evangelio a cuantos se encuentren con todos nosotros. Y nada, pues recogemos esta invitación del Santo Padre, porque para nosotros es muy importante ser misionero de la alegría. Aquí en COPE, en el Espejo, queremos hacerlo cada viernes con vosotros. Y antes de iniciar nuestra acostumbrada tertulia, puesto que estamos a final de mes, como siempre, damos paso al sumario de noticias que nos trae Pablo Enríquez. Exhumación de los restos mortales del venerable padre Torres Padilla.
El pasado martes tuvo lugar el acto de exhumación y reconocimiento de los restos del venerable padre Torres Padilla, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Se celebró en la Casa Madre de la Compañía en presencia del arzobispo de Sevilla, los obispos auxiliares y la Madre General de la Compañía.
Nuevo círculo de silencio en la Plaza Nueva.
El vicario para la Pastoral Social, Salvador Díaz, ha informado que el círculo de silencio Migrantes Buscando la Paz se celebrará hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva de Sevilla bajo el lema Migrantes Buscando la Paz.
Contempla la vida con The Chosen celebra su cuarta sesión el próximo viernes.
La cita es hoy a las 7 de la tarde en la Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla. En esta ocasión se proyectará el quinto episodio de la primera temporada de la serie, en la que se narra el milagro de las bodas de Caná. La entrada al evento es libre hasta completar aforo.
Encuentro formativo sobre los populismos del Movimiento Cultural Cristiano.
La sesión llevará por título Populismos contra el pueblo en el siglo XXI y correrá a cargo de Alberto Mangas, que es militante de este movimiento eclesial. La cita es en la Casa de Cultura y Solidaridad de Sevilla, en Ciudad Jardín, a partir de las 7:30 de la tarde.
Arquitectura cristiana o proyectos cristianos, tema del ciclo Humanismo y Ciencia.
La Casa de la Hermandad de los Estudiantes acogerá hoy viernes una nueva sesión del ciclo Humanismo y Ciencia que organiza el SARUS. Comenzará a las 6 de la tarde y tendrá como ponente al arquitecto emérito de proyectos de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Ignacio Vicens.
Bueno, y fieles a nuestro encuentro mensual, pues como hemos avanzado al inicio, nos hemos dado cita este viernes con nuestros contertulios. Bienvenida Isabel Cuenca.
Hola, buenas tardes.
Ernesto Holgado, hace tiempo que no estás con nosotros.
Efectivamente, yo creo que no me habéis echado de menos. Vamos a
¿cómo
decir
que no? Así ¿cómo que no? Buenas tardes. Y Paco Correal.
Hola, buenas tardes. Siempre mirando al frente, digo porque como llevo unos días con una tortícolis, siempre al frente.
Ahí está. Hoy no nos acompaña Ignacio de Bartuérteles, pero está con nosotros sí, escuchándonos. Bueno, hoy tenemos un tema que, bueno, yo creo que es de máxima actualidad. Me gustaría que comentáramos y presentáramos a nuestros oyentes esta reciente declaración vaticana, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana. Un documento que se publicó, si recordáis, hace muy poco, el pasado 9 de abril, por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre la dignidad humana y la defensa de la vida, donde se recoge el magisterio del Papa Francisco, acompañado, por supuesto, de las enseñanzas magisteriales de los papas anteriores, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, San Pablo VI, sobre todas estas cuestiones tan urgentes. El prefecto del dicasterio, Monseñor Víctor Manuel Fernández, cuyo equipo lleva trabajando, bueno, desde 2019, 5 años, De hecho, en la introducción de la declaración hace el recorrido de estos 5 años como ha sido. Y él dice que ha explicado esta declaración, dice, tratando de presentar los puntos focales alrededor de la dignidad humana, clave del pensamiento cristiano. Y Fernández, el prefecto, ha explicado que el documento recoge y refuerza lo que han dicho los últimos pontífices sobre este tema y resume la novedad que ha introducido el Papa actual. ¿Es tan importante la dignidad recordar esto, que parece, bueno, que es evidente, pero que nos suena a una gran novedad?
Bueno, vamos a ver, yo por lo pronto enmarcaría esta declaración en la celebración, digamos, de estos 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo haría porque realmente, por lo pronto, esta es una declaración, a mí personalmente me ha parecido que tiene cierta densidad en las cuestiones filosóficas y de definición, incluso sobre el mismo concepto de la dignidad humana. Y después, por otro lado, porque en este marco de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una de las cosas que la Iglesia puede ponerse, digamos, nos podemos poner la medalla, es precisamente la aportación del pensamiento cristiano y el pensamiento católico a esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Parece una tontería, pero realmente de los grandes redactores de la Declaración de Derechos Humanos, la mayoría de ellos tenían inspiración cristiana, y eso no se conoce, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Porque precisamente la catolicidad de nuestra Iglesia tiene mucho que ver con esa universalidad de los derechos humanos que se declaran en la declaración de hace 75 años y con esta declaración de hoy en día y después del trabajo de estos 5 años que comentaba Leonardo, pues realmente la Iglesia viene un poco a llamar la atención sobre un concepto, el de la dignidad humana, que es un concepto que tiene una trascendencia fundamental dentro del pensamiento católico y del pensamiento cristiano, y que hoy en día, sin embargo, muchos entornos damos por supuesto y damos por algo que se da por pensado, y sin embargo, aunque todos tenemos un determinado concepto muy subjetivo de lo que es la dignidad humana, si nos ponemos a preguntar, probablemente no tendremos muy claro qué es lo que es cuando comparamos un concepto con el de otras personas, ¿no? Empezaría por ahí.
Yo creo que estamos ante un documento, si nos leemos la introducción, difícil, que ha costado mucho trabajo gestarlo y que salga a la luz. En parte porque toca temas un poquito complicados que se incorporan al magisterio de la Iglesia. Entonces, yo sugeriría que las personas que lo lean con apertura de mira, porque en cada violación o en cada aspecto que quiere hablar de la dignidad humana hay una justificación de por qué lo dicen. Entonces, y que nosotros, los que lo vayamos a leer, no hagamos con este documento como hacemos con el Evangelio, que cogemos lo que buenamente me interesa y lo que no me interesa es como si Jesús no lo hubiera dicho. Esto es un documento, a mí me parece muy bueno, complicadillo en algunos aspectos, pero que habla de la dignidad humana en todos los aspectos, es decir, desde el no nacimiento hasta la muerte digna, hasta los inmigrantes, o sea, hay que leerlo entero y hay que ver cómo nos puede influir a nosotros o cómo nos puede cambiar o hacer reflexionar algunas de estas violaciones a la dignidad que se hace.
Yo extrapolaría lo que ha comentado Ernesto de la Declaración de los Derechos Humanos a la propia invitación del Papa Francisco en la reunión con los seminaristas de Sevilla a despertar la vocación. Yo creo que la vocación es un concepto que excede al propio seminarista, al sacerdote. La vocación está en todos nosotros, ¿no? Ayer me crucé por la calle Feria con Alfonso Castro, que ha sido muchos años decano de la Facultad de Derecho y está coordinando los actos del quinto centenario de la Facultad de Derecho de Sevilla. Marcelo Espínola, al que el Papa Francisco ha considerado, ha puesto como modelo, fue un eminente abogado y tribuno, fue senador de las Cortes, y yo creo que es un modelo también para todos estos deberes que nos pone este documento, y que yo como periodista veo que son cada uno de ellos, cada una de las flagrantes violaciones de los derechos humanos, se convierten en el 90% del contenido de los informativos, de los telediarios, pues es una tarea que nos debe tener permanentemente al día de todo lo que se hace, empezando cuando habla de la guerra, de la paz, de la pobreza. Yo recuerdo esa frase, no sé de quién era, que la paz no es solo la paz no consiste solo en la ausencia de guerra, y mientras haya pobreza más todavía, ¿no?
Sí, el documento, una cosa que me gusta muchísimo, o sea, entronca la dignidad, evidentemente parte de la revelación, uh-huh. El concepto de persona humana, el concepto de persona, que uh-huh. es la persona, aparece ahí, arranca, bueno, bíblicamente, somos imagen y semejanza, ¿no? Y me gusta porque dice que aparece, y lo da como, o sea, no, dice el documento, no, esto nos lleva a reconocer, hablando de la dignidad, dice la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad, que me parece interesantísimo y animo a todos nuestros oyentes a leerlo. Dice, dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial. Bueno, esto daría, porque es precioso como lo argumenta, como lo va comentando, y partiendo de este aniversario, ¿no?, de la 75 aniversario de la declaración, me parece muy interesante, a ver qué os parece, que el Papa, porque ha sido expresamente como una invitación del Papa cuando estaban elaborando el documento a que abran, se abra y reconozca la Iglesia, como lo está haciendo, pero de una manera que aparezca magisterialmente, ¿no? Esas 13 violaciones, ¿no? O 13, sí, 13, o sea...
Violaciones nuestra, graves.
Graves de la dignidad humana, dice, por ejemplo, entre las 13 que señala... Una, el drama de la pobreza, la guerra, el trabajo de los migrantes, la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y suicidio asistido. El décimo, descarte de personas con discapacidad. 11, la teoría de género. 12, el cambio de sexo. 13, la violencia digital. Bueno, esto daría para que tuviéramos varios programas dedicando. ¿Qué os parece toda esta invitación del Papa a ensanchar nuestra mirada y estar a la vez atento, ¿no?
Bueno, yo creo que lo estamos diciendo, que es un documento fuerte, un documento interesante que hay que leer y que hay que debatir y que hay que explicar. Quizás haría falta lo que tú dices, más de una tertulia. Pero yo iría al principio, lo que tú acabas de decir. Es que se nos olvida que la máxima dignidad que tenemos como personas es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo demás, dentro incluso de la Iglesia, yo siempre lo digo, son servicios. Es que parece que nos estamos llevando por la dignidad de la persona. Uy, este es pues, el arzobispo, este es el papa, este es la máxima dignidad, hijo de Dios. El resto, servicios. Yo creo que si eso tuviéramos claro, que cualquier persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, no haría falta este documento o no haría falta la declaración de... Bueno, claro, hay que desarrollarlo en normativa y demás. Pero es importante, es decir, cuando habla, por ejemplo, del trabajo de los migrantes, si tuviéramos en cuenta que estamos empleando a una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, lo trataríamos de otra manera. O el derecho, el no nacido o la persona discapacitada son hijos de Dios. Entonces, yo creo que realmente deberíamos leernos el documento completo y ver en qué medida nosotros, como personas, como ciudadanos, en algunos de estos aspectos se nos olvida que no estamos cumpliendo el respeto a esa dignidad que tienen, porque yo creo que las 13 denuncias que hace de violación de la dignidad de las personas, yo creo que si hiciéramos un análisis de conciencia un poquito profundo, algunas nosotros tendríamos que decir que no la estamos cumpliendo o que no la estamos reflejando en nuestra vida.
Yo, de esas 13 violaciones, lo primero que me llama la atención del documento es que no son ni... El documento en sí, digamos, no es ni exhaustivo ni sistemático. Es decir, de esas 13 violaciones, si se toman desde el punto de vista más doctrinal o dentro del esquema del ámbito del ser humano donde se producen cada una de esas violaciones, realmente habría que reestructurarlas. y organizarlas de otra manera. En esto lo que significa realmente es que, como decía Isabel, el documento va a necesitar de aclaraciones futuras y probablemente de un mayor desarrollo en el futuro, porque es un documento que tiene una enorme densidad, ¿no? Y después, por otro lado, llama la atención que de las 13 violaciones, verdad que hay 5 particularmente que tienen, que las veo muy vinculadas con el mundo moderno y con el mundo que estamos viviendo, con esta realidad contemporánea que estamos viviendo. Yo me he marcado esas 13 violaciones que son realidades de la modernidad y que son cosas que antes en la Iglesia no se habían visto. La maternidad subrogada, la eutanasia, ¿vale? Esta teoría de género, el cambio de sexo y la violencia digital. Son 5 elementos que son relativamente recientes, es decir, son signos casi de los tiempos que estamos viviendo, justamente en este siglo XXI, y que la Iglesia los está enfrentando, lógicamente, desde su doctrina, ¿no? Y este documento los menciona, y como digo, no exhaustivamente, es decir, probablemente cuando este documento se trabaje y se desarrolle en el futuro, van a surgir más violaciones, y la esquematicidad que haya que darle a ese tipo de elementos haya que sea diferente, creo yo, en el futuro.
Yo creo lo más triste de esta historia es que este documento, en manos de... Hay que leerlo con los ojos de la fe o de la doctrina social de la Iglesia, porque si lo lees con sesgo ideológico, cada periódico, cada partido político, cada emisora, pues hará unas prioridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del aborto, yo más de una vez lo he dicho aquí, esa declaración tremenda de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini, contra el aborto, un comunista, homosexual, hombre de izquierda. La eutanasia fue aprobada por la Alemania nazi en 1940. Es decir, asociar esos horrores con ser de derechas o ser de izquierda me parece que es un insulto no solo a la fe, es un insulto a la inteligencia y a la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, considerar, valorar derechos de primera, derechos de segunda, como si fuera una competición olímpica, pues no tiene sentido. O sea, la dignidad humana está en todos y cada uno de esas violaciones que se cometen, tanto las modernas, como dice Ernesto, de la violencia digital, la teoría de género, esa sutileza con la que están un poco socavando la dignidad en nombre de unos derechos que, bueno, no sé yo si forman parte del derecho con mayúscula, ¿no?
En vuestro ambiente concreto, ¿cómo veis esta temática?
Yo, continuando con lo que ha dicho Paco, yo creo que tenemos, cuando nos acerquemos, desde mi punto de vista, al Evangelio, a los documentos del Papa, a todo, tenemos que dejar aparte la ideología y acercarnos con el corazón. Nosotros somos creyentes, con el corazón y la mente de la fe. A ver qué nos dice y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos. Porque en cuanto que metamos ideología, ya empezamos a estropearlo todo. Y por eso, yo creo que él lo explica muy bien, no parcelemos, lo he dicho yo también al principio, no parcelemos y cojamos tal violación del derecho humano o tal situación de indignidad. Veámoslos todo entero y a ver en qué medida la persona humana se menosprecia, no se le da la dignidad adecuada en todo este elenco que ha dicho y que habría que hacer. Porque como empecemos a parcelarlo, pues si soy de derechas cojo este y este, si soy de izquierda cojo el otro, y si no lo tengo claro, pues me voy a las redes sociales, la violencia digital, a ver qué me dicen en redes sociales que tengo que opinar.
Paco Correal, Ernesto Holgado y Isabel Cuenca, gracias por estar con nosotros, y recordamos a todos nuestros oyentes esta invitación a leer, a profundizar, a trabajar en grupo, a compartir esta declaración donde la Iglesia exhorta especialmente y ardientemente al respeto de la dignidad de la persona humana más allá de toda circunstancia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, y gracias a ti, Rafa Carrillo, por estar con nosotros en la técnica, y a todo el equipo de la delegación. Ya sabéis que siempre terminamos con una invitación del lema de nuestro arzobispo, que la podamos vivir y adelante, tenemos mucho campo en donde trabajar, ¿a que sí?
Sí que es.
Gracias. Duc Inaltun, buen fin de semana.